con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, cuando son las 11 y 6 minutos de la mañana. Tenemos pendiente recordar ese décimo aniversario de la muerte, del asesinato, podríamos decir ya, de Marta del Castillo. Tenemos pendiente hablar de ecología. Estamos muy pendientes de lo que está ocurriendo en las inmediaciones del IFEMA, en la puerta de la Asamblea y en todo Madrid, a cuenta de la protesta de los taxistas. Y tenemos pendiente también, madre mía, cuántas cosas pendientes, el ratito de oyentes. Sergio Martín Romo.
Hola, muy buenas, Eli.
Que avanzaba yo una interesantísima información que nos traes. Hombre. Y he dicho que la ibas a ampliar tú.
De la prensa de Reino Unido.
¿Qué dice?
He estado leyendo la historia de Pascal Selig. Ella tiene 49 años y está muy emocionada, muy contenta. Tiene en rojo en el calendario marcado el 10 de febrero, las 2 de la tarde. Es la fecha, la hora de su boda. Pascal Selig ha decidido que se casa con su edredón.
Ah, muy bien.
Con la manta,
con el edredón.
Sí, con el que se arropa todas
las
noches.
Que no es un señor que se llama edredón, ni una señora que se llame edredón, ni nada. No, es un edredón.
Un edredón.
Bien,
ahí,
qué bonito.
Muy confortable, calentito y muy fiel. Dice que es la única relación que le ha durado en el tiempo, sólida, íntima y la más confortable y cariñosa que ha tenido. Quiere casarse con el edredón para dar ánimos a todas las personas que a partir de febrero y desde ya se ven bombardeadas por los mensajes de San Valentín. Va a hacer una boda a la que todo el mundo está invitado, acceso gratuito, eso sí, hay un código de vestimenta, hay que ir en zapatillas de estar por casa y también bata, pijama o algo con...
¡Qué barbaridad, de verdad! Yo ya es que no sé ni de dónde sacas estas noticias.
Mira,
¿qué pedimos a los oyentes?
De la prensa británica, que nos cuenten relaciones curiosas, novios peculiares o lo más raro, ¿no? Que de un novio, de tu novia o de alguna relación pasada.
Muy bien.
¿Qué le hacía peculiar?
Pues ahí tenemos nuestro WhatsApp, el 628-091-117, que está ya echando humo desde primeras horas de la mañana con esas historias que ustedes nos quieran contar de parejas que hayan tenido raras, pues con manías.
Sí.
Yo qué sé. Cosa muy... algo bueno, que sea extraño.
Y
que
si
les
te casaste
llamas...
con tu edredón, pues no lo cuentas.
Oye, pues también
claro.
No sirve. Perfecta, o con tu canario flauta,
sí,
que también puede ser.
Hubo una mujer
que se casó
con el muro de Berlín.
Se casó también con el muro de Berlín.
Sí, sí. Uno que se... con su teléfono móvil, también.
Bueno, no sé si habrá parejas tan raras entre nuestros oyentes, pero no sirve cualquier tipo de relación. Hombre, pues que les chocara.
Peculiar.
Que les chocara por algo.
Que te llamó la atención.
Perfecto, pues ahí te dejo porque tengo a mi otro lado a Juan Luis Galiacho. Muy buenas, Galiacho, ¿qué tal?
Buenos días.
Muy buenos días, bienvenido.
Y, simplemente a lo que estáis hablando de pareja, bueno, pues precisamente esas relaciones de pareja es lo que está llevando últimamente quizá a cometerse de matar a los asesinatos, crímenes, precisamente por esas relaciones peculiares
raras
y extrañas de parejas.
¿Sí? Raritas. Uh-huh. Bueno, en este caso no vamos a hablar contigo de relaciones de pareja, sino de un suceso que tenía lugar tal día como hoy hace 10 años y que sigue sin resolverse del todo.
Sí, yo creo que es uno de los grandes fallos. Uno de los grandes fallos, como te decía, de la investigación, porque después de 10 años todavía no se ha encontrado el cadáver de Marta del Castillo, con 4 declaraciones contradictorias, al menos, de Miguel Carcaño.
Sí, porque sí,
Carcaño,
te os ha dicho Carcaño, desde luego.
Sí, claro, acuérdate que le pusieron también la máquina de la verdad en Zaragoza, que lo sacaron de la prisión. Él se encuentra ahora mismo en la prisión de Morón de la Frontera, está cumpliendo una pena de 21 años, es el único acusado de los 4 que en teoría se sentaron en el banquillo, porque Samuel Benítez quedó absuelto, el Cuco, bueno, fue internado en un centro de menores, pero ya hace su
ya
vida.
Ya salió y creo que vive en
el hermano
¿no?
de Carcaño también, y la novia del hermano Carcaño también, es decir, solamente está en prisión Carcaño, pero a día de hoy no sabemos con exactitud qué ocurrió, se tardó mucho en investigar, ahí la policía de Sevilla cometió bastantes errores, quizá porque estos chicos en algún momento habían colaborado con ellos como supuestos chivatos en determinadas investigaciones, no se investigó a fondo y se fue perdiendo el rastro, y a día de hoy todavía el cadáver de Marta del Castillo, mira que se ha buscado,
por todas partes,
no ha aparecido. Ahora el padre Antonio del Castillo, con el que intenté ayer hablar, pues dice que no quiere decir nada, que durante todo este mes no va a decir nada y que a partir de febrero volverá a la carga para intentar que haya un nuevo juicio donde se aclaren todos los hechos, que a día de hoy todavía no se han aclarado porque no se sabe cómo se mató. En teoría se mató con un cenicero a matar.
Eso te iba a decir, recuérdanos un poco lo que se sabe.
Sí, bueno, fue una noche del precisamente esta madrugada, el 24 al 25, en un piso de la calle León 13 de Sevilla, donde Marta había acudido desde su casa y donde estaban, pues allí al menos se sabe que estaba Carcaño, que estaba el Cuco, que estaba Benítez y que estaba también la novia del hermano de Carcaño. Luego las investigaciones posteriores y las declaraciones, acuérdate, de un taxista, indicaron que había llevado desde un bingo, desde una sala, al hermano de Carcaño a la casa por de madrugada, ¿no? Uh-huh. Y que se supone, y también algunas investigaciones indicaban la posibilidad de que el hermano de Carcaño hubiera sido quien hubiera trasladado precisamente ese cadáver de Malta del Castillo, y que por eso Carcaño no supiera con exactitud dónde estaba, ¿no? Sin embargo, en el juicio lo que quedó claro es que habían sido Carcaño y el Cuco quien habían trasladado el cadáver de Marta del Castillo. Su primera declaración dijo que la arrojó al Guadalquivir, se peinó el Guadalquivir inicialmente,
drenó, claro.
Y posteriormente, hace unos meses, acuérdate, se volvió a drenar y acudieron todos los cuerpos especializados de subacuáticos de la Guardia Civil. Y bueno, y luego también se vigiló y se investigó un vertedero, o sea, han sido muchos sitios donde se ha intentado ver encontrar el cadáver de Marta Castillo a raíz de las declaraciones de Carcaño, todas incongruentes y todas no han llevado a nada. Eso nos indica a lo mejor la posibilidad que sí, evidentemente, Carcaño la pudo asesinar a Marta, pero a lo mejor no fue quien trasladó el cadáver. Por eso las incongruencias en sus declaraciones de indicar dónde está el cadáver, porque a lo mejor no fue él. En el juicio incluso quedó claro y palpable que había sido una tercera persona la que había ayudado tanto a Carcaño como al Cuco a trasladar ese cadáver, pero nadie de las investigaciones ni nadie de la policía indicó o pudo poner un nombre quién era esa tercera persona famosa, ¿no?
Bueno, ¿qué sabemos de la vida de Carcaño en la cárcel?
Bueno, él está, como te digo, en Morón de la Frontera, no es un preso conflictivo, está tranquilo, bueno, vive ahí tal. Tanto acuérdate lo que sí era Samuel Benítez y el Cuco, que se trasladaron desde Sevilla a Francia, a una localidad Rognac de la Provence francesa. Y parece que, bueno, pues ahora el Cuco ya está en Sevilla de nuevo, ha tenido algunos incidentes de nuevo. Y Benítez, pues parece ser de que últimamente también ha tenido enfrentamientos en las redes sociales con su padre.
Bueno, hay otro suceso de este, se cumplen 10 años. A mí me parece increíble, Juan Luis, que todavía no se haya conseguido saber dónde está el cuerpo de esta chica, que nadie haya conseguido sonsacarle a Carcaño.
Claro, yo creo
que sepa, no sabrá dónde está el cuerpo, a lo mejor, pero él sabe quién sabe dónde está el cuerpo.
Efectivamente, yo lo que creo es que aquí se tardó mucho, de hecho ha habido, pues eso, hubo posteriormente ceses de mandos de la Jefatura Provincial de Sevilla. Creo que no se investigó correctamente. Ahora, precisamente el martes, si quieres, luego la próxima semana comentamos, uno de los comisarios más conocidos de España, Ángel Galán, presenta su libro de investigación de desaparecidos. Es un libro muy interesante, que te lo digo para que lo tengas en cuenta. Y bueno, y me comentaba precisamente los fallos que se había cometido, mira que él es comisario de policía, en la investigación del caso Marta Castillo. La tardanza, el hecho de que no se investigaran bien las pruebas. Ahí se cometieron muchos errores, lo que nos ha llevado a que 10 años después el cadáver de Marta del Castillo todavía no haya aparecido, ¿no?
Para la desesperación de la familia, que ya lo único que pide es encontrar los restos
de la chica.
De
hecho, lo que te puedo anticipar está hoy aquí en tu programa es que Antonio del Castillo pretende reiniciar un segundo juicio donde se aclare una vez por todas todo.
Bueno, pues a ver si lo consigue, porque sería conveniente que este tipo de cosas se aclarasen.
Sí, bueno,
sobre todo, hombre,
viendo,
esto es una cuestión de humanidad, ¿no? Claro. La familia quiere tener un lugar donde poder rezar a su
hijo. Yo creo que es uno de los casos mediáticos más sangrantes donde no ha aparecido todavía el cadáver. Hay más. Jeremy, por ejemplo, sería otro, ¿no?
Sí.
También el niño de Canarias. Son casos ahí que a la opinión pública y sobre todo a los que nos dedicamos a la investigación de crímenes, sucesos, etcétera, pues es una lacra desde el punto de vista que la Guardia Civil o la Policía Nacional no hayan resuelto un crimen de estas características, como tú dices, que no tiene sentido, como Carcaño 4 veces ha engañado a los cuerpos de seguridad del Estado, incluso a la máquina de la verdad.
21 años de cárcel, que son los que tiene que cumplir Miguel Carcaño,
prisión revisable, que precisamente hoy acaba de pedir la Fiscalía para Ana Julia, la asesina del pequeño Gabriel, del niño de Almería, y precisamente hoy la Fiscalía ha pedido prisión permanente revisable para ella. cosa que no se puede pedir ya para Carcaño porque es anterior, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
sí, ahora se ha pedido para Aranjuez y me parece, vamos, yo no estoy de acuerdo, sí, con depende por el sistema penitenciario español, pero bueno, es una medida que creo que puede ser bastante dura de cara pues a todo este tipo de asesinos, ¿no?
Bueno, pues veremos en qué queda todo. Hoy se cumplen 10 años del asesinato de Marta del Castillo, un asunto que sigue sin resolverse del todo, porque no estará resuelto hasta que no se sepa dónde están los restos, los pocos restos que puedan quedar ya de Marta del Castillo.
Efectivamente, y muy breve, como sabes que me gusta darte siempre noticias en tu programa, como sea más que vas a tratar el tema y que vas a tener en directo a Valentín Ortega, desde Totalén, el niño Julen, me cuentan los técnicos que el material que han encontrado paralelo es blando, que pueden entrar los mineros bien con el martillo neumático, a no ser que ocurra alguna cosa, que no puede haber voladuras, y que en un plazo, desde que entre, que van a entrar ya, si no han entrado ya, será en un plazo en torno a 10 horas.
Pues menos mal, porque ayer lo que nos decía Valentín Ortega es que lo que se temían es encontrar el mismo material con la misma dureza que se habían encontrado al perforar el pozo, y que se estaba calculando ayer que para avanzar cada metro se iban a necesitar 6 horas por
lo
metro.
Lo que me cuentan los técnicos es que el material paralelo, la cota, a la misma cota, es un material blando y que no van a tener problemas los mineros en poder entrar. Es lo que dicen en estos momentos, y que en un plazo de 10 horas habrán llegado al niño. Lo último y lo único es que hay que tener cuidado con el martillo neumático, de que cuando estén llegando a la proximidad del niño, que no pueda tocar el martillo neumático al niño.
Claro,
eso es lo que tendrán más cuidado, y ahí habrá que picar con más cuidado, ¿no?
Bueno, pues esperemos que este asunto también se resuelva de una vez y que se pueda sacar al niño ya de ahí, después de todos los sucedidos que ha habido desde que se inició el rescate hace casi 2 semanas. Juan Luis Galiacho, un placer como todas las
como
semanas.
Siempre estar contigo.
La
siempre,
que viene Eli. Más. Un abrazo.
Ahí estaremos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves, desde las 8:30, baloncesto. Jornada de la Euroliga, Real Madrid, Anadolu. Y a las 9:30, la Copa del Rey en Onda Madrid. Partido de ida de los cuartos de final, Real Madrid-Girona. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Comenzábamos esta segunda parte de Buenos Días Madrid a las 10 de la mañana hablando de nuevo, como no puede ser de otra manera, del conflicto del taxi. Hemos hablado con representantes de Cabify, concretamente con el presidente para Europa. Hemos hablado con responsables de la patronal del taxi, concretamente con José Luis Funes. Y queremos estar en la calle. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días. Pues
¿dónde
después
estás?
De esa conexión que realizábamos a las 10 de la mañana, mira, ahora mismo estoy en la avenida de la Albufera. Mm-hmm. Recordabais que la anterior conexión nos saludaba desde la avenida de Pablo Neruda, sí, junto a la Asamblea de Madrid, y desde allí, a las 10:30, los taxistas que se habían concentrado han decidido darse una vuelta por este distrito, por el de Vallecas. Así que me he subido junto a Carlos en su taxi. Aquí le voy acompañando en este recorrido que están realizando, además, de manera lenta, entre otras cosas porque creemos que también la policía en algunos momentos pues ha hecho algún corte. Uh-huh. Y hemos subido hasta la avenida de Buenos Aires, bajamos ahora por la avenida de la Albufera, todavía nos queda un ratito, y eso que hemos salido a las 10:30, para ir hacia la zona de Atocha. Carlos, estáis haciendo esta protesta, decís, de manera pacífica, pero queréis haceros visibles y que la gente sepa que estáis enfadados y que estáis luchando, en este caso, tú, por este, que es tu negocio, tu taxi, en el que yo me encuentro ahora. 5 años hace que lo compraste, 150.000 euros te costó la licencia, tú eras camionero, quisiste buscar otra opción para pasar más tiempo con tus hijos y ahora te encuentras encerrado en tu trabajo porque ves que como no se solucionan las cosas, esto no tiene salida, ¿no?
Así es, lo primero, buenos días, pedir disculpas a los ciudadanos que molestemos, pero debemos de protestar o hacernos notar de la manera de trabajo, con la herramienta de trabajo que tenemos. No vemos en esta situación porque unos pocos quieren hacer un gran negocio y aprovecharse de aquí en Madrid, por ejemplo, 16.000 taxistas a 100.000 familias en toda España, e intentamos simplemente hacer cumplir la ley.
Carlos, ¿cómo está la familia? Tienes 2 hijos pequeños, me decías la mujer también preocupada, estás afónico porque también habéis pasado muchas noches en el coche allí en IFEMA. ¿Qué os dicen vuestros familiares?
Lógicamente yo a mis hijos no los intento adoctrinar ni tampoco quiero ver la preocupación, que vean que su padre está sufriendo, pero claro, yo me iba con mantas ayer de mi casa y me dijo mi hijo que ¿dónde vas, papá? Digo, a defender y a luchar por el trabajo de tu padre para que no te falte de nada, y ese es el problema, que yo tengo que luchar por mi hijo sobre todo.
150.000 euros por la licencia ELI de este taxi en el que yo ahora mismo voy montada. Esto que estáis haciendo lo llamáis cara a colada, ¿no? Que es una manera, decíamos, de protestar de manera pacífica y llamando la atención de los conductores, pues que ahora mismo que circulen por aquí pues se van a encontrar con este atasco. ¿Es uno de los pasos que vais a dar? ¿De qué más se habla en el sector?
Bueno, en principio pues hoy lo vamos a hacer notar por Madrid, vamos a dar un paseo por Madrid, ya que en nuestra ciudad, ya que podemos circular por ella, y en principio ya se está hablando de que si seguimos así, pues nada, pues el sábado con nuestras familias, que es lo que tenemos y por lo que luchamos, intentaremos hacer una gran paellada o lo que nos dejen pacíficamente.
Bueno, que era Eli que os contaba, ¿verdad? Sí. Hace unos minutos uno de los representantes, porque nosotros vamos escuchando, por supuesto, Onda Madrid, aquí con Carlos en su taxi para estar bien informados. Así que si alguien nos ve ahora mismo, estamos en la avenida de la Albufera, aquí hay centenares de taxis que van hacia la zona de Atocha en esta manera de protestar, porque así se ha decidido también en esta jornada.
Muy bien, Gloria, te dejamos con Carlos en su taxi. Los oyentes ya lo saben, si tienen que pasar por esa zona, pues que tengan en cuenta que van a encontrar con un atasco importante, porque están los taxistas con esta nueva acción, que consiste en circular muy despacito, todos al mismo tiempo, por una determinada zona de Madrid. En fin, seguiremos atentos a lo que vaya ocurriendo, a lo que nos depare la jornada con el mundo y este conflicto del taxi, pero tengo ya conmigo a Miguel Aguado. Miguel llega como cada semana con su ecología de andar por casa, que en este caso nos va a llevar a esa feria de la que estamos hablando tanto, pero al contrario de otros años, hablamos más de lo que ocurre fuera casi que lo que ocurre dentro. Miguel, buenos días.
Muy buenos días. Claro, vamos a suponer que estamos dentro,
sí,
y que hemos podido sortear todas las dificultades. Y es la feria Fitur, que uh-huh. además de ser importante para Madrid como feria, lo es evidentemente porque representa uno de los motores de la economía española, sin lugar a dudas, y donde el turismo sostenible, el cómo, por una parte, tener equipamientos más sostenibles, tener ese cuidado con el medio ambiente, y también cómo cuando nosotros hacemos turismo vayamos donde vayamos, puede incidir e incide en el planeta. Tenemos muchas veces la sensación de que como estoy de vacaciones cambio absolutamente todo, y la verdad que determinados hábitos debemos de seguir manteniendo, esos hábitos que hacen que seamos más responsables por el planeta. Se está tratando y se va a tratar estos días también en los foros técnicos de Fitur, pero desde la industria, digamos, cómo hacer que los hoteles sean más sostenibles, que tengan mejor criterio en el turismo en España. Y estamos teniendo ya experiencias muy buenas, también hay que decirlo. Tenemos que darnos cuenta que nos ayuda económicamente, pero duplicamos la población. Si teníamos poco agua y somos muchos, ¿verdad? Pues tenemos menos. Y viene además gente, pues pensemos de los países nórdicos, de Inglaterra, vienen muchísimos ingleses, esperemos que sigan viniendo con lo del Brexit, y que para ellos el agua no es un problema prácticamente, aunque lo es para todo el planeta. Con lo cual,
dejar conscientes, claro.
Dejar un grifo abierto, incluso eso que decían antes, si lo dejas con el agua caliente para que se quede planchada la ropa, bueno, esto es una barbaridad tremenda, pero hay una labor también educativa hacia ellos, y muchos hoteles están incorporando ya sellos, etiquetas ecológicas, en el que están incorporando este tipo de criterios. Por ejemplo, no se puede dejar la ducha abierta durante un tiempo. Hay aparatos ya que simplemente marcan un tiempo suficiente para ducharte, pero sin más, calefacción, etcétera.
Hace tiempo ya que veo en los hoteles, ya no solamente de España, afortunadamente de otros muchísimos países, donde te dejan esa etiquetita en la cama, ese mensaje diciendo si usted puede utilizar las toallas más de un día, si no le importa que no le cambiemos las sábanas a diario, pues lo dice usted tranquilamente y esto que nos ahorramos. Es un buen paso.
Claro, y además ya nos vamos habituando. Si yo quiero que laven la toalla, la dejo en la bañera, por ejemplo, ya arrugada, y si estaba limpia, no necesito que lo cambie, como no hago en mi casa.
La vuelvo a colgar en el toallero tranquilamente.
Como no hago
y
en mi casa, o sea, ni más ni menos, no estamos diciendo nada distinto. Esto es bueno, pero además también es bueno para los propios hoteles, para los propios centros de vacaciones, porque evidentemente hay un ahorro económico. Lo primero, lo que nos importa a nosotros, el ahorro de agua, el ahorro de contaminantes, etcétera, pero también hay un ahorro económico. Gastar por gastar no tiene ningún sentido y hace más viable esto, este tipo de establecimientos. Cuanto mejores medidas, mejor. ¿Qué podríamos hacer nosotros cuando vamos a un hotel? Por ejemplo, lo vemos más normal ya en el ecoturismo, en el turismo rural y tal. Sí. Parece que lo tenemos más asumido.
Cuidado, porque el turismo rural, el llamado turismo rural, no siempre es ecológico. Y no siempre es rural. Cuidado, hay de todo.
Y según la normativa de cada comunidad autónoma te puedes encontrar una cosa distinta. Pero parece como que lo damos más hecho. Voy a la naturaleza, es verdad que ese tipo de cosas parece que están más dadas. Bueno, pues yo creo que tenemos que exigirlo. Los hoteles dicen que la primera pregunta que se hace cuando se va a contratar es ¿tienen wifi? Yo diría que sea la segunda, y que la primera sea ¿tienen ustedes criterios medioambientales? Porque podemos elegir con nuestra compra y también porque evitamos o les incentivamos a que lo puedan hacer.
Claro.
Y luego tenemos otro turismo que es lo que hacemos cuando lleguemos a los sitios, aquí o fuera. Y es también tener ese respeto y el entorno. Cuando vamos a países extranjeros o a otras zonas naturales que cada vez nos gustan más, tener ese respeto también, porque el turismo masivo, y lo estamos viendo por ejemplo con los selfies, cuántas imágenes tenemos de que aparece un pequeño delfín en una playa, incluso se ha llegado a matar porque la gente sin querer se ha querido hacer fotos todos con ello, con ese delfín. Hay que respetar también al entorno, a los animales, cuidarlo como es nuestra casa. No estamos de vacaciones de nuestros hábitos. Y te pongo un ejemplo que a todos nos gustaría. Yo creo que este señor que le ha tocado el pasapalabra probablemente haya dicho que una parte se lo va a gastar en irse de vacaciones. Yo lo diría.
Sí.
Entonces, todos nos gustaría, por ejemplo, subirnos a un elefante.
Sí.
Claro, pues un elefante no ha nacido para estar llevando una carga tan amplia de peso, por poner el ejemplo. Simplemente la silla, que puede pesar unos 100 kilos, se aproxima al máximo de peso que ya aguanta un elefante, 150 kilos en la espalda. Y además no suelen tener una gran calidad, digamos, esas sillas. Si nos subimos varios y alguno encima tenemos sobrepeso, pues lo que puede ocasionar a ese elefante es lesiones. Nos parece simpático, la foto es muy simpática, pero tenemos que cuidar y exigir también que tengan un trato razonable. Es muy simpático también hacerse una foto al lado de un elefante y no cargar. Es argumentos muy razonables. Cuando compramos paquetes de todo incluido, lo que estamos haciendo, muchas veces que estamos incentivando que no se haga consumo local, porque al final consumimos todo absolutamente en el sitio donde nos vamos. Podemos intentar, porque el consumo local, sobre todo en países más lejanos, es barato. Además, conocemos la gastronomía, conocemos a la gente. Si no, parece que estamos en el parque de atracciones.
Sí, es que da igual. Si no, en estos packs yo los odio.
Claro.
Lo voy a decir bajito por si está escuchando algún promotor de este tipo de iniciativas.
Es lo mismo en cualquier lugar del mundo.
Pero es verdad que vas con un pack, no sales del hotel y te da lo mismo estar en Canarias que estar en Indonesia. Porque al fin y al cabo, pues todo es lo mismo.
Y en zonas turísticas hay seguridad, hay control y nos permite conocer gastronomía, la gente, es mezclarse. Tienes una mejor experiencia y al mismo tiempo estamos ayudando también a la economía local.
Y luego respetar el entorno. Mejor no tocar nada. Eso de ir a una playa en el Quinto Pino y empezar a recoger conchas o llevarte o estrellas de mar o cangrejos. Cosas, sí. Este tipo de cosas hacen muchísimo daño al entorno.
Y es que es eso evidente. O sea, si todo el mundo se lleva una concha, se lleva una estrella de mar, lo que estamos haciendo es evidentemente es maltratar ese espacio. Como dejar la basura. Si yo no dejo plásticos en mi casa, en el salón, no sé por qué tengo que dejarlos en la playa. No sé por qué tengo que tirar una lata en el campo cuando voy paseando por ello. Bueno, pues el turismo también quiere decir, yo, si quisieras mi resumen, es no nos vamos de vacaciones de nuestra responsabilidad medioambiental.
Exacto.
Seguimos teniéndolo y además, como poníamos el ejemplo, mejor disfrutar de un entorno conociéndolo y moviéndonos que estar en un parque temático ubicado, da igual dónde, porque al final comemos pasta italiana y en todos los sitios igual.
Claro,
bueno,
que sí.
Démonos un poquito de una alegría pensándolo y siendo responsables con el planeta, que no vengamos hundidos en las vacaciones.
Y exijamos, además, a las agencias de viajes, a quienes organizan viajes para nuestro turismo, que sean, además, que establezcan criterios, que se rijan por criterios medioambientales. Podemos empezar por Fitur. Este fin de semana está abierto al público a exigir también.
Y hay una oferta estupenda. Podemos verlo en Fitur y en muchísimos sitios. Creo que es una buena oportunidad.
Miguel Aguado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Debe ser un gusto tenerte a ti de visitante en un lugar de vacaciones.
Lo que no me verás es haciéndome un selfie tonto y no viendo el sitio, sino preocupado que me vean los demás en el selfie.
Pues ya somos dos que odiamos el selfie. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Cariño, ¿qué hacemos este fin de semana?
¿Has visto los hoteles de ABBA? Tienen hoteles en 12 ciudades de España.
A ver, abbahoteles.com. ¿Dónde quieres ir?
Mira, tienen hoteles de esquí en Formigal y Andorra.
¡Sí! Y hay un hotel también en Berlín.
Todos con wifi gratis y precios exclusivos para los socios Avantage.
Entonces, ¿dónde nos vamos?
Yo reservo en abbahoteles.com y te doy una sorpresa.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid con Eli del Valle.
¿Qué número tienes, Martín Romo?
Aquí, en mis manos.
Sí.
¿En el WhatsApp?
No, te digo de turno.
Ah, de turno, el 4.
A ver, sí, te toca, pasa.
Mira, he estado yo muy entretenido viendo, escuchando, mirando con un ojillo de reojo los mensajes de los oyentes y por el otro la tele que acaba de ganar su encuentro Rafa Nadal, le tenemos ya en la final del Open de Australia.
Ah, muy bien,
así
estupendo.
Que mira, ahora mismo está saludando
pues
a
nada,
todo el personal.
Enhorabuena Rafa Nadal. Y a todo el deporte español, que es nuestro máximo y más querido representante.
Y ya te digo, y muy atento a lo que los oyentes nos van escribiendo.
Rafa Nadal tiene una pareja normal.
Sí.
Quiere decir, tiene una novia de toda la vida.
Claro.
Con la que llevan, pues eso, toda la vida. Y claro, ahí están,
le tendríamos que preguntar a la novia de Nadal, que lo más raro de Nadal. Y dirá, pues yo es que tengo un novio que es que le tengo todo el día viajando, haciendo las maletas y recorriendo el mundo y jugando torneos.
Uh-huh.
618-091-117. Buscamos relaciones curiosas, lo más raro de tu pareja a raíz de la noticia de esa mujer que ha anunciado que se va a casar con su edredón.
Mira, hay gente muy rara.
Sí.
Hay gente muy, muy rara que se va a casar con su edredón. ¿Tú te imaginas un pariente tuyo, no sé, tu hermana, tu tía, tu abuela? No
nada.
Sé. Oye, que os invito a mi boda con un edredón. ¿Tú qué haces?
Que me caso con las faldas de la mesa camilla.
Pues yo llamo al doctor Poveda urgentemente.
¿Qué
quieres que te diga?
Digo, o sea, claro.
Nuestro psiquiatra. Es que no es muy lógico.
La verdad que no.
Pero bueno, oye, que hay gente que con tal de salir en la prensa británica hace cosas como esta.
¿Y cómo serán los ex o las parejas actuales de los oyentes del Buenos Días Madrid? Madrid.
Habría que el de la señora del edredón. Fíjate cómo debe estar de sus ex claro. para casarse con un... Mira, no quiero saber nada más, me caso con mi edredón.
Claro, a lo mejor tiene ex que no, que a lo mejor están en otros hogares, a lo mejor era otra manta, otro unas sábanas bajeras. No
en fin, ¿que los siguientes han entrado al trapo o no?
Mira, Martina ha sido la primera en escribirnos.
Muy bien.
Al WhatsApp. Dice, una vez hace, entre paréntesis, no mucho, tuve un novio cuya madre trabajaba en una marca de cosméticos.
Sí,
me pone la marca. Yo si no pasa por caja no la leo, ¿no?
No.
Vale, pues ya está. El tío, así escribe, estaba tatuado de cuello a tobillo. Eso lo hacía peculiar. Pero lo que me encantaba y lo que era diferente es que tenía una piel suave, tersa y luminosa.
Los cosméticos de la madre.
Claro, decía que se había echado crema de la buena desde que era niño. Casi siempre muestras que su madre traía del trabajo. Casi todas mis amigas me decían que qué hacía yo con ese chico, que era muy feote. Pero yo siempre decía que tenía la carita como el culito de un bebé. Dice, así que a mí me encantaba su piel suave, aunque estuviese tatuado de arriba a abajo.
Pues bien, bonita historia para comenzar.
Marisa nos cuenta, dice, hola, buenos días. Yo con 17 años tuve un pretendiente. Me encanta la palabra pretendiente.
Qué bonita palabra. Se ha perdido.
Se ha ido perdiendo. Tuve un pretendiente que me iba a buscar todos los días a mi casa a las 7 de la mañana en camiseta y pantalón corto. Dice, durante los meses de octubre hasta mayo. Es decir, que
¿y esto por qué lo hacía el chico?
Dice que él la quería acompañar a ella andando hasta el instituto.
Iba adecuadamente vestido, ¿no?
Decía... Y él decía que, claro, que él salía a correr. ¿Ah? Y después de correr en pantalón corto y camiseta corta es cuando iba a buscar a Marisa y la acompañaba. Le he dicho yo, hombre, eso es amor.
Sí, es verdad.
Y me dice, no, es que yo ya le había rechazado un par de veces.
Ah,
y además... Salía con un amigo suyo, es decir, iba con un amigo suyo de la pandilla. Ella era novia de un amigo de él que era su marido.
Ahora es su marido. Y el pretendiente pretendía, nunca mejor dicho...
Hacer ahí, claro. Buscarse un hueco.
Buscarse un hueco en pantalón corto.
Lleva casada desde el 95 con el amigo del que iba en pantalón corto y camiseta corta. Mensajes que nos escriben y mensajes también que nos dejan grabados en nota de voz. Vamos a escuchar el mensaje de Emilio.
Bueno, pues yo tuve una novia que llegábamos tarde siempre a todas partes porque si habías quedado a las 7, empezaba a prepararse a las 7 menos 5. Desquiciante.
Eso no es raro, eso es desquiciante, eso, pero raro.
Desquiciante sí, pero...
Oye, yo conozco unos cuantos también que se toman su tiempo, ¿eh?
Ahí. Noemi dice que ella tenía un novio que estaba, Eli, obsesionado por los dados.
¿Cómo dice, por los dados?
Dados. Dice que tenía dados colgados en el espejo del coche, retrovisor, dados que le gustaba jugar a los dados, calzoncillos y calcetines con dados y que tenía en casa unos puff, escribe ella, que eran dados.
Caro dado, que diría Antonia Delate. Vale, pues dados, cosas más raras.
Y Pilar dice que tuvo un novio, os lo cuento de verdad, me mandaba postales a todas horas.
¿Pero postales de dónde? ¿De su casa?
Dice, ¿se fuera de viaje o no?
¿Del distrito?
Dice, sí, lo mismo... Las había comprado en el estanco cuando iba por tabaco.
Una postal de Palma de Mallorca, yo que sé, estuve viviendo en Madrid, la recibías de tu novio que vivía tres calles más para allá.
A ella le escribía el que era su pretendiente por aquel entonces y se comunicaba, no por WhatsApp,
claro, a lo mejor claro, no había WhatsApp, claro.
Se comunicaba con ella...
Por postales.
618-091-117, nota de voz que nos llega al WhatsApp.
Hola, buenos días. Soy Raquel, vuestra fiel oyente. Pues yo tuve un novio que decidí no volver a ir con él de compras porque es horroroso. Él cogía el mismo pantalón de tres colores, la misma talla, se ponía un pantalón, se ponía otro, se ponía el tercero y volvía otra vez a ponerse el primero, a ver qué tal le quedaba. Si le quedaba ancho por aquí, ancho por allí. Se ponía el del otro color, que era iguales. Pues así nos tirábamos. Así que decidí que cuando quisiera ir de compras, se fuera él solito.
Novio puntilloso, claro. Oye, probaba. Raquel, un beso enorme. ¿Cuántas historias tiene Raquel en su vida?
Sí, y Javier, mira, un poquito al hilo de lo que decía Raquel en el WhatsApp, nos pone que él tenía una idea que tenía que estar todo ordenado en el armario por colores y tonalidades, ¿eh?
Pues que los presenten a uno claro. Y otro. Claro, que se pongan en contacto. A lo mejor, oye, hacen
sí,
liga.
Sí, pues nada, sí. Mira, Mame.
Sí.
Dice, el novio más raro que tuve... fue uno que me dijo que era francés.
O sea, que ha tenido varios raros, pero el más raro, de todos...
Es más raro.
Es un
Interpretas
francés.
Bien, dice, sí.
Bien.
El novio más raro que tuve fue uno, escribe así, que me dijo que era francés. Con familia francesa. Y luego resulta que era de Par de Rubias, en Galicia.
¿Lo que pasa? ¿Que tenía frenilla? ¿Hablaba con los franceses?
A lo mejor le decía, yo soy Par de Rubias. Y no. Dice que ella acabó, por casualidad, en este pequeño pueblo de Galicia, ajá, a raíz de un viaje con compañeros de trabajo allí. Resulta que había un bar con una foto de un equipo de fútbol, ajá, y el portero era mi novio. Dice que se puso a preguntar... Y que descubrió toda la verdad. Dice que a Francia,
sí,
el que era su novio, solo había ido en verano porque le mandaban allí con un tío a la vendimia.
Ya.
Dice, yo, como os imaginaréis, le mandé a Euro Disney.
Muy bien hecho, porque alguien que empieza en una relación diciéndote que es francés y es gallego, pues raro es.
Raro es, pero bueno, acento debería tener, porque...
Si o lo fingiría.
Hombre, claro, porque si mamen, no sospecho nada hasta que fue de viaje... La verdad que la historia tiene su
aquel. Tiene miga, sí.
Adolfo, mira, dice que nos ha escuchado lo que nos contaba Martina del tatuado de la piel...
Ah, sí, de la piel suave.
De la piel suave. Dice que su novia tiene en el baño lleno de muestras, en este caso de colonia, que no utiliza ningún tipo de otro perfume. Dice que cuando vamos de compras o a centros comerciales se dedica a copiar muestras... Las tiene ordenadas, clasificadas, en un cajón y que solo utiliza para perfumarse muestras de...
Pues mira, le conviene esta novia. Una mujer ahorrada, ahorrativa y ahorradora. Pues es verdad, si te dan muestras de colonia, ¿por qué te vas a empeñar en comprar un frasco? Pues ahí está, consérvala, compañero.
Dice Isabel, me encanta, dice, ¿os vale...? Es decir, era como...
¿Nos vale esto que os voy a contar?
¿Os vale esto que voy a contar?
Ah, vale. ¿Y nos vale?
Dice, yo tuve un novio que se tenía que levantar siempre, todos los días, al amanecer para hacer tai chi en la habitación.
Bueno, conozco a alguno parecido. Sí.
Bueno, sí, claro. Mientras que no tuvieses tú, que también levantas... Bueno, claro...
No es que tengas que levantarte, y tampoco es que el tai chi haga mucho ruido, pero, hombre, tú abres así un ojillo y te ves... a un señor manoteando por la habitación y, claro, hasta que te acostumbras, cuesta un poquito.
No, cuesta un poquito, sí. Podía tener, darse media vuelta, ¿no? Y...
No sirve. No, porque ya sabes que está por ahí danzando.
Danzando, ¿no?
Cada vez te quedas como hipnotizada mirándole y dices, bueno, no hay otra hora para hacer esto.
Ajá. Bueno. Lidia dice que tuvo un novio que estaba obsesionado por los Playmobil. Que tenía la habitación como si fuera un niño de 11 años.
Tuvimos aquí un coleccionista de Playmobil, sí, a lo mejor era el mismo.
Dice que los regalos eran fáciles, eso sí, que había que buscar el lado bueno de las cosas. Y Mabel dice que tuvo un novio, cuenta así, el anillo de compromiso era el mismo que le regaló a su ex.
Pero bueno, es que este no es un novio raro, es un novio con muy poca, en fin,
dice
delicadeza.
Que se enteró gracias a publicar la foto en Facebook.
Esto pasa por publicar las cosas en Facebook. Si no, ella hubiese vivido tan tranquila.
Y que a raíz de todo eso, pues se enteró Elena, pues un novio que tenía que consultarlo todo con su madre. También nos pone. Y Cintia dice que tiene un novio que todo lo quiere emplatar. Mira, luego viene Marga, emplatar de cocina, como si fuese un concursante de MasterChef. Que le ha dado...
Que le ha dado por ahí.
Le ha dado por poner hojas y flores a todos los platos que prepara.
Tenemos lentejas, cariño, pero qué porquerías. Vamos a hacer un plato bonito.
Rosas flotando en una base de lentejas.
Por favor. Pero bueno, no sé lo que pensará Marga García de esto. No, claro. Ahora se lo vamos a preguntar. A ver, un novio que quiere emplatar, a lo mejor es la pareja perfecta de Marga. No sé.
No lo sé. Ahora
tenemos otra más, que yo tengo
sí,
a Marga por
Carmen
ahí.
Carmen me dice que para mi marido en la cama lo más importante es lo que le estáis contando por la radio. Que se pone los cascos por debajo de la almohada.
Pues yo
almohada.
Que si fuese ella me preocuparía.
Yo también.
Si lo más importante que tiene su marido en la cama es nosotros,
pues
no sé.
Hombre, si son nuestros,
yo estoy encantada, ¿eh?
Si son nuestros podcasts.
Bueno, yo estoy encantadísimo, no digo nada,
¿eh?
Pero hay cosas que se pueden hacer en la cama.
Rápidamente, el de Lucía dice que ella tuvo un novio que me decía que no, pero que su comportamiento yo creo que era espía o agente secreto. Que no me contaba,
pequeño Nicolás.
No me contaba nada de su trabajo, ni conocía a ningún compañero suyo. Dice que desaparecía durante...
Era periodista,
era periodista infiltrado.
No, sin infiltrar. Ya sabes que el periodismo no es una profesión que tenga un gran prestigio, decía el otro. Muchas gracias, compañero.
Hasta
luego.
Hemos
tenido por ahí mensajes, ¿no?
Van llegando,
pero bueno. Segunda parte. Yo siempre te aplazo a una segunda parte. No sé si lo apuntas.
Yo voy apuntando todo,
Martín,
sí.
Martín Romón,
sí.
Yo te veo últimamente muy flojo con el boli.
Mira, Alfonso dice que duerme con doble calcetín, su mujer.
¿Su mujer?
Sí, calcetines especiales solamente para dormir.
Ah, pues mira, oye, que tiene los pies fríos, tampoco... Sí, incómodo es.
Ahora le pregunto si duerme con algo más.
Sí, mira, conviene, luego me lo cuentas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en... Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Los gastroamantes en Buenos Días Madrid con Marga García, que estaba escuchando muy atentamente lo que decían los oyentes en su ratito y que ha abierto los ojos como platos.
Yo
cuando
también
ha escuchado lo de emplatar, lo de pareja de emplatar, que tiene una pareja, una oyente, que ahora, supongo que sea a raíz de todos estos programas de televisión, ¿qué le ha dado por emplatar todo, chica? ¿Qué flores en las lentejas, hojas de lechuga con los salmonetes? Bueno,
sí, es
cosas.
Que hay detalles que de verdad se come. Tú lo hemos comentado muchas veces, que se come con los ojos. Y es verdad que es como dibujar un cuadro, ¿eh? Emplatar. O sea, tú puedes hacer unas creaciones con un plato de lentejas. Puedes hacer una obra de arte. Ahora que dices las lentejas, yo lo hago mucho con lechuga picadita fresca. Entonces tú pones tu platito de lentejas, le pones unas rodajitas de aguacate verde y unas hojitas de lechuga muy picaditas, y parece que la lechuga es algo insulso, algo que no tiene sabor, pero cuando la pones fresquita en contraste con unas lentejas calentitas, aparte de que te decora el plato un montón el marroncito de las lentejas con su tomatito, con su choricito, y luego le pones ese verde aguacate y ese verde de la lechuga... Pues queda bonito, yo le entiendo.
Pues
¿eh?
Mira,
yo
la pareja entiendo, de esta oyente entiendo. Estará tomando nota que vaya comprando lechuga, nuestra oyente, porque va a llegar el marido y va a decir que voy a emplatar las lentejas. Y eso que hoy no vamos a hacer lentejas, vamos a hacer un plato muy típico de mi tierra, del País Vasco, un marmitaco.
Un marmitaco, qué rico, ¿verdad? Ahora bien calentito, qué bien sientan estos platos, reconfortan el alma, ¿no? Como digo yo, además son muy nutritivos, esos platos de cuchara.
El marmitaco era el plato que se hacían los pescadores. En alta mar, con lo que pescaban y con algunas cosillas
con patata,
que llevaban.
Y el pescado que cogían, el atún, ahí ellos lo hacían en la marmita, que es el recipiente que llevaban barcos.
De ahí el nombre.
Y de ahí marmitaco. Y es muy sencillo de hacer. Yo lo hago con un toquecito de sidra, también, que le da un toque muy especial, y un buen caldo de pescado. Para eso tenemos que ir a la pescadería y pedir que nos den pues un hueso de rodaballo o de rape.
Queda muchísimo sabor.
Hacemos un caldito con esos esqueletos de pescado. Le añadimos a ese caldito una hoja de laurel y una cebolla. Si queremos, a lo mejor, para que sea más nutritivo, le añadimos un nabo y una zanahoria. Lo dejamos hervir durante bastante tiempo. Lo podemos hacer en olla rápida. Una vez que suban las anillas, lo dejamos 20 minutos para que los huesos ahí suelten todo lo rico que tienen y todo lo nutriente que tienen. Y luego dejamos enfriar. Colamos nuestro caldo y ya tenemos la base de nuestro caldo de pescado. Luego vamos a elegir las patatas. Esas patatas, las que tienen la carne amarilla, la patata temprana, que se llama, ¿no? Para elaborar el marmitaco. Las vamos a pelar, las vamos a chascar. Ya sabéis que chascar es introducir, pelamos la patata, la lavamos. Chascar es cuando vamos a trocearlas, levantamos el cuchillo para cortar. Y antes
que no las cortamos hasta el final.
Giramos el cuchillo y tenemos que ir al
arrancamos, digamos, el último pellizco.
El último pellizquito. Sí, pues una vez que tenemos ya todas las chascadas, las ponemos en un bol y las cubrimos con agua. Ahí van a soltar parte de su almidón y luego ese agua le vamos a utilizar también como base de esa levada, un saborcito, una textura muy rica. Entonces ya tenemos nuestras patatas y tenemos
el caldo.
Nuestro caldito listo. Ahora con ayuda de un robot de cocina, con una batidora, vamos a triturar un tomate rojo. Ya sabemos que las cantidades están todas en el blog de
Gastroamantes
y ahí pueden coger el paso a paso y todas las cantidades. En el robot vamos a triturar el tomate. Y luego en la cazuela, donde vamos a preparar nuestro marmitaco, vamos a poner una camita de aceite de oliva y vamos a dorar unos ajos. Yo siempre le añado unos ajitos enteros y otros laminados, porque a mí el ajo me gusta mucho. Sí. Una vez que ya tenemos los ajitos dorados, le vamos a añadir una cucharadita de pimiento choricero y lo vamos a mezclar. Ya vamos a ver qué olor y qué aroma le va a dar al marmitaco el pimiento choricero. Después vamos a añadir el tomate que hemos triturado y le vamos a dar un par de vueltecitas. Le vamos a añadir unas hebritas de azafrán, sin pasarnos, ¿eh? Unas hebritas, lo que nos entra en el dedo índice y pulgar, nada más, una pizquita.
Poquita cosa.
Y le vamos a dar unas vueltecitas y vamos a hacer que se fría todo muy bien. El tomate, el pimiento choricero, los ajos, el azafrán, que empiece a oler rico. Cuando ya veamos que todo eso está, que tiene ese color así ya como tostadito, como que ya vemos que el aceite empieza de nuevo a florecer, porque ya está todo bien sofrito, le vamos a añadir un vasito de sidra y vamos a dejar que evapore el alcohol. Ahí vamos a quedarnos nada más que con la esencia de la manzana de la sidra, que le va a dar un sabor muy peculiar a nuestro marmitaco. Una vez que ya ha mermado también parte del líquido de la sidra, vamos a añadir un vaso de agua donde teníamos las patatas y vamos a añadir nuestro caldo de pescado y sal al gusto. Yo suelo sazonar poco el marmitaco, porque me gusta mucho el sabor del mar. No sé, claro. Hemos usado un caldo hecho por nosotros, pues tenemos como un sabor mucho más profundo. Y si queremos utilizar agua, añadirle sal, yo para estos tipos de recetas utilizo el agua de mar, que lo venden en las pescaderías y en grandes superficies. Le suelo poner un cuartito de vaso también.
Ah, mira, pues el agua interesante. De mar, no sabía yo que se vendía agua de mar.
El agua de mar es una delicia. Y aparte que va muy bien, si tienes problemas de estreñimiento, tú pones en una botella de litro, pones un vasito de agua de mar, lo terminas de rellenar la botella con agua y es la que te bebes durante el día. Y regulas el tránsito de manera maravillosa.
Pues mira, o sea, me lo apunto.
Hay que apuntar este. Entonces, para paellas y todo eso, utilizar un poquito de agua de mar viene muy bien. Ya tenemos puesto el caldito, tenemos puesta el caldo de la agüita de nuestras patatas. Vamos a dejar cocinar todo esto durante 25 minutos hasta que veamos que la patata esté tierna, ¿vale? Cuando ya veamos que la patata está tierna, si está blandita, le vamos a incorporar también, perdóname, cuando pongamos la patata, un pimiento verde entero. ¿Vale? También le
ponemos
Y luego vamos a hacer otra cosa con él, pero de momento le vamos a echar de adentro el pimiento verde. Cuando veamos que ya que nuestra patata está tierna, en el último momento vamos a incorporar nuestro pescado. Yo lo echo de rape y de salmón. El clásico es de atún.
De bonito.
Cuidado, que no es lo mismo.
Que no es lo mismo.
Sí, es verdad. Yo me decidido por el rape y por el
muy bien
y por el salmón, está muy rico. Lo podemos incluso prepararlo por la mañana y luego a la hora de comer lo calentamos e introducimos los tacos de pescado.
Pues mira, eso está fenomenal,
porque se hacen en el momento, no necesitan mucho tiempo. Y luego otro truquito que también queda muy bien al marmitaco es coger un pimiento verde entero y freírlo. Lo freímos en aceite de oliva y luego lo echamos todo con el aceitito
y el aceitito que tiene todo el sabor
del pimiento verde, lo echamos encima y ya tenemos hecho un marmitaco espectacular.
Bueno, que es súper casi plato único, porque entre las patatas, el caldo, el pescado, los pimientos, en fin.
Perfectamente.
Plato único. Con lo cual necesitaríamos un postre.
Un postre, sí. Bueno, nos vamos a una tradición gallega, a la tarta de Santiago.
O sea, que estás tú y por el norte.
Hoy me he quedado por el norte.
Es
que hace mucho frío. Es que vengo de un estado febril de días y me apetece comer calentito.
Pobrecilla, que está todavía con las secuelas de la gripe.
Sí, no, qué mala viene, ¿eh? Qué mala viene. Mucha vitamina C, alimentarse muy bien, calditos de verdura, de pescado, de carne y todos hechos en casa, por favor. Que no cuesta nada.
Nada, entramos en el blog de Gastroamantes y ahí tenemos sopas, tenemos purecitos, tenemos calditos, tenemos de todo.
Sí,
tenemos recetas para todo. Pero vamos a al postre, porque es que estoy viendo yo que nos vas a preparar una tarta de Santiago, que es una de mis debilidades.
¿Te gusta la tarta? Mucho. Es maravillosa, además no lleva ni harina, así es que para las personas intolerantes al gluten es perfecta. Lleva nada más que 6 ingredientes. Yo las cantidades que tengo puesta en el blog de Gastromantis es para un molde de 26 centímetros. Vamos a empezar triturando unas almendras Marconi, pero vamos a dejar algunas. No dejemos polvo, porque del polvo a la crema de almendra van 10 segundos, va muy poco tiempo. Entonces vamos a triturar y cuando vemos que empiezan a estar pulverizadas, aunque quede algún trozo enterito,
no pasa nada,
porque luego gusta mascar y sentir la almendra. Entonces, bueno, ya tenemos las almendras trituradas. Ahora en un recipiente vamos a poner los huevos con azúcar y vamos a batir con unas varillas hasta que estas blanqueen. Luego vamos a incorporar un poquito de brandy, lo que es un chupito, ¿no? Un chupito de brandy que nos va a aportar unos matices de sabor muy importantes a esta tarta. Una vez que ya hemos blanqueado los huevos con el azúcar y el brandy, vamos a añadir la almendra molida junto a un poquito de canela y la ralladura de un limón y medio para darle así un toquecito cítrico, aromático muy líquido. Aquí no es necesario que los movimientos de esa tarta, sabes que hay que a veces mucho, tener mucha delicadeza, que siempre te dicen movimientos envolventes para que se cree aire en la masa y luego sea esponjosa. No, aquí no es necesario. Aquí queremos una textura más bien densa en la masa, así que vamos a mezclar todos los ingredientes con alegría. Bien. Rapidito. Bien. Sin mucho mimo. Sin mucho miramiento. Luego vamos a engrasar el molde, donde vamos a hornearlo con un poquito de mantequilla o un poquito de aceite vegetal, y vamos a extender nuestra masa. Lo vamos a introducir en el horno precalentado durante unos 30-35 minutos, asegurándonos de que la superficie nos ha quedado crujientita. Eso es que depende
horno arriba y abajo. Bandeja en el medio.
Y cuando ya veamos que la parte de arriba, porque enseguida cuaja esta tarta.
En cuanto veamos que está ya tostadita.
Que se nos empieza a grietar un poquito porque ya está tostadita ahí fuera. La sacamos. Luego vamos a cortar nuestra famosa cruz de Santiago. La vamos a poner una pestañita en el papel para que luego podamos levantarla. Vamos a ponerla en el centro de la tarta. Hay que desmoldar esta tarta fría, porque si no se nos va a romper.
Vale.
Nos seamos pacientes. Saberlo. Sí, que a veces yo soy muy impaciente con los bizcochos también.
Yo también. Desmoldo de la misma. Y me la quiero comer caliente también.
Templadita. Recién salida del horno.
Bueno, pues aquí
tenemos que ser pacientes. Vale. Sí, tenemos que ser pacientes, Eli. Y una vez que ya está fría, porque además sí, vamos a poner el azúcar glass, que es la decoración de la tarta, al calor
la va a fundir.
Entonces ponemos nuestro papel de la cruz de Santiago y vamos a espolvorear nuestro azúcar glass. Luego retiramos nuestra cruz y nos queda de verdad una tarta deliciosa.
De exposición. Bueno, sí. ¿Tenemos tiempo para nuestro truco del día?
Pues mira, sí, ahora que hemos hablado del marmitaco y de la patata. Yo soy muy patatera, me encanta. Yo siempre que voy a mi pueblo, a Fromista, en Palencia, un pueblo de la Ruta Jacobea.
Precioso.
Maravilloso, donde se come maravillosamente.
¿Cómo eras tú de allí?
Fíjate. Mi padre es de allí, están los palmeros, lo tengo que decir. Eli, si no has ido, ve porque te van a recibir con los brazos abiertos. Y yo
Hotel Los Palmeros.
Que es donde mejor se come de España, el Hotel Los Palmeros.
Bueno, hay que ir.
Si pasas por ahí, pasa. Entonces yo cuando voy, siempre me traigo mucha patata de mi pueblo. ¿No? Y dices, ¿cómo las conservas para que no se pongan verdes, para que no les salgan tubérculos? Pues es fundamental la temperatura y la luz. O bien las ponemos, si tenemos espacio en casa, en una cajita de cartón o en una bolsa de tela de estas de color negro o en azul marino, que transpiren, y las metemos ahí. Las sacamos del plástico o de la red donde las hayamos comprado y las metemos ahí en un sitio fresco y alejadas al ser posible de la luz. Meterles una manzana también...
Es bueno.
Sí, retrasa el proceso de envejecimiento.
Mezclar una manzana con las patatas.
Siempre alejadas de las cebollas también, porque las cebollas desprenden un gas que acelera el proceso de putrefacción de la patata. Así que vamos a conservar
patatas.
Nada
de meter en el mismo cajón patatas y cebollas. Una manzanita que nos va a ayudar a que esas patatas ni se pongan verdes, que es malísimo.
Malísimo, es muy tóxico.
Y ni que le salgan esos bracillos, que a veces parecen extraterrestres. Vas a abrir el cajón de la patata y aparece ahí una especie de pulpo patatil que da mucho miedo. Marga García, nos quedamos con estas recetas que podemos consultar todos en el blog Gastroamantes. Ponen Gastroamantes en Google y ahí les aparece, con cantidades, con todo paso a paso, fotografías preciosas y un emplatado que siempre da mucha envidia. Marga, a recuperarte, caldito, haz marmitaco hoy, haz tu propio marmitaco. Hasta luego.
Chao.
Llegan las noticias a Onda Madrid.